Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bueno, bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera. Qué programa, la puta madre. Me emocioné, de verdad.
Muy fuerte.
Sí, bueno, yo también estaba escuchando todo y imposible no emocionarse. Antes que nada, quería agradecerle mucho a Nicolás Casanseu, gran periodista, el periodista que cubrió la guerra, que bueno, también facilitó la posibilidad esta que tuvimos, el honor que tuvimos de estar con el Cabo Barroso. Y bueno, le mando un saludo muy grande, un abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno, llegaron un montón de mensajes felicitándonos por el programa, por la entrevista, y tenemos acá a don Alejandro Signorelli, que podés darnos contexto de lo que contó Barroso un poco, porque, sí. A ver, la guerra empezó para nosotros, para mí, el 2 de abril, y termina más o menos el 15, 16 de junio. Contanos un poco contextualiza lo que dijo.
Sí, bueno, lo que
básicamente.
Él cuenta la batalla, él vivió una de las últimas batallas de la guerra. Él habló de la noche del 12 de junio y la rendición ocurre el 14, con lo cual estamos hablando ya de lo último. Para hacer una cronología muy rápida,
dale.
El 2 de abril se recuperan las Malvinas. Durante todo el mes de abril hay negociaciones frenéticas, diplomáticas, y se aprestan y la flota viene bajando de norte a sur. El primero de mayo atacan los británicos, son los británicos los que abren fuego, digamos, los que comienzan las hostilidades. Y del
digamos, las negociaciones diplomáticas, empieza a intervenir Estados Unidos, empieza a dar movimientos, sí, por todos lados,
por,
¿no?
Todos lados, Chile, Perú, bueno, todos.
Brasil,
bueno. El primero de mayo intentan, los británicos el primero de mayo están en posición de atacar Puerto Argentino. Hacen bombardeo aéreo y bombardeo naval. Uh-huh. Como un poco, yo creo, y esto corre por cuenta mía, como que tanteando la situación, ¿sí? A ver si la guarnición argentina se rendía o no se
rendía. Marcando un poco la cancha.
Marcando la cancha. Bueno, se encuentran con que la guarnición argentina no se rinde nada y se comen un ataque aéreo importante con barcos averiados.
Ese es el famoso de Sheffield.
Estamos hablando del primero de mayo, el Sheffield es el 4 de mayo.
Yo me acuerdo de Sheffield, no sé por qué me acuerdo de Sheffield, pero me acuerdo de ese ataque.
Sí, claro, porque marca un antes y un después. O sea, el primero de mayo son esos ataques, se resisten esos ataques, el 2 de mayo hunden el Belgrano, el submarino Conqueror, torpedea al Belgrano y lo hunde.
¿Tan rápido fue?
Y el 4 de mayo, con olor a venganza, digamos, la aviación naval, o sea, la aviación de la Armada, que había sufrido el hundimiento del Belgrano, es la que hunde al destructor Sheffield.
Vamos a contarle un poco a los chicos, más chicos, digamos, porque, de nuevo, el Belgrano, el general Belgrano, era un barco donde había unos 700 argentinos, soldados.
1073,
bueno, acá está el especialista, y estaba fuera de lo que se llamaba la zona de exclusión, pero rondando,
sí,
con posibilidad de ir a las Malvinas y llevar 700 soldados. Lo que yo leí, vos corregime, es que Inglaterra a propósito hunde el Belgrano para pudrirla, es decir, bueno, no hay, sí, no sabía que Argentina no iba a dar marcha atrás una vez que se hundió el Belgrano,
hay muchas,
guerra
hay,
o guerra, pero eso es lo que yo leí.
Hay muchas conjeturas, probablemente la más certera sea esa. El 2 de mayo fue domingo. Y el primero de mayo, que es cuando estalla todo, es sábado. Ese sábado, el presidente de Perú, Belaúnde Terry, presenta una propuesta de paz, que teóricamente tenía como el, entre comillas, el visto bueno británico. Se la propone a Galtieri el sábado a la noche. Galtieri la analiza con la junta militar, hacen sus consultas internas. Y el domingo 2 de mayo, de mañana, hora argentina, digamos, le comunica que Argentina está para firmar la propuesta. Está,
o sea, Argentina estaba a punto de
poner a las 7 de la
una
tarde,
tregua,
el
digamos.
2 de mayo, no, más que la tregua, paz. Era la paz.
La paz.
El 2 de mayo a las 7 de la tarde, hora argentina, Argentina iba a firmar esa propuesta.
Okay.
Y, casualidad, a las 4 de la tarde del domingo 2 de mayo, el submarino Conqueror, en orden directa de Londres, no del comandante de la flota que estaba acá en el Atlántico Sur, orden directa de Londres, bajar el Belgrano.
Sería una orden política, digamos, por decirlo de alguna manera.
Se especula que sí.
Ok.
Se especula que sí. Bueno, entonces ahí es cuando ya, o sea, la cronología rápida de Malvinas es 2 de abril, primero al 5 de mayo, pongámosle, y después 21 de mayo con el desembarco inglés. O sea, el 21 de mayo los ingleses ponen pie.
Es el primer día donde los ingleses desembarcan.
Exactamente.
El primer desembarco en las Malvinas.
En San Carlos. Si uno se imagina Puerto Argentino, San Carlos está en línea recta del otro lado.
Ok.
Digamos, sí, son, yo no recuerdo bien, pero creo que son unos 80, 90 kilómetros más o menos. Después del 21 de mayo que desembarcan, el 28 de mayo es la primera batalla, la primera gran batalla terrestre en Darwin Goes Green, que es como a mitad de camino, digamos, y ya después entre el 10 y el 14 de junio es la batalla por Puerto Argentino, y ahí termina. Entonces hay como 4 o 5 fechas muy importantes. Después hay una infinidad de cosas más.
Pero para ubicarnos.
Sí, ¿no? Claro, sí, sí.
Esos son los hitos.
Son los hitos
para hacer una línea de tiempo.
Para hacer como una línea de tiempo. Y lo que acaba de contar Barroso fue ya al final. Fue el comienzo de la batalla por Puerto Argentino. No.
Comienzo del fin.
Una pregunta. Vos, si tuvieras que destacar o identificar. ¿Cuáles fueron los errores de la Argentina en esta situación? Como decís, bueno, acá hubo, decías recién, bueno, quizás se tendría que haber retirado, dijiste vos el 5 de abril, era una posibilidad o era el plan original. ¿Cuáles fueron los que vos marcarías, destacarías? Viste, la logística, dijo recién Barroso, y no tenían...
Están
preparados.
Talón de Aquiles.
Eso. No, lo que pasa es que ahora, escuchándote a vos, que sos un especialista del tema, y escuchándolo a Barroso, que era un soldado, digo, y si la idea era ir y retirarse el 5 de abril, bueno, evidentemente no se cumplió esa idea, y fueron porque, además Barroso lo cuenta de una manera rara, dice, bueno, vino el general y dice, bueno, hay que juntar una compañía, den un paso al frente los que no quieren ir. Es raro, o sea, no es así. Yo no digo el programa, che, bueno, a ver, los que hoy no tienen ganas de hacer, ¿entendés? Entonces suena, pero sí, ¿entendés todo?
Fue la organización versus la improvisación, digamos. O sea, la operación de recuperación, la Operación Rosario del 2 de abril, estuvo perfectamente planificada y ejecutada.
Ok. ¿Sí?
Y fue un éxito. O sea, el objetivo que era recuperarla sin herir a un solo inglés, se logró. Entonces ahí tenés la consecuencia, una planificación bien hecha versus después, bueno, cambiaron los planes, aunque suene increíble, digamos, la Junta Militar no esperaba que vinieran los británicos y presentaran batalla. Entonces cuando vinieron y presentaron batalla hubo que improvisar, y bueno, el resultado de la improvisación es esto, se hizo una defensa, lo que hicieron fue defender la capital, tratar de defender Puerto Argentino, Puerto Argentino hacia el oeste tiene como un abanico de montes, digamos. Por eso si vos lees un poco sobre la guerra vas a ver la batalla del Monte Dos Hermanas, que es donde acaba de contarlo Barroso, de Monte Tumbledon,
que supongo
de Monte London,
que facilita la defensa.
Exactamente. Okay. Por eso se ponen ahí, que incluso al principio cuando se sabe que viene la flota pensaban que iban a atacar por el norte, no por el oeste.
Se toman el trabajo de hacer todo el recorrido por el llano, digamos.
Exactamente. Claro. Entonces, tienen que cambiar las posiciones, por eso muchos, hubo por ejemplo, el Barroso, que era el regimiento 6, no estaba todo el regimiento en el mismo lugar. Uh-huh. Estaba la compañía B y la compañía A estaba en otro lado. Claro. Entonces, había varios regimientos como desarmados, desperdigados, porque hubo que cambiar de posiciones, porque los ingleses vinieron por otro lado, digamos.
Tengo una bueno, están siguen las preguntas.
Sí, déjame dar un mensaje que acá nos manda Ariel de Villaluro. Dice, creo que nunca escuché un relato tan crudo de la guerra, emocionante y escalofriante, y casi que podías ver lo que relataba.
Sí. Sí. Entonces, viví, te digo lo mismo, fue muy... ¿quién era todos sabemos de historias mínimas, o como la quieras llamar, de pequeñas historias y anécdotas de coraje, pero yo quiero saber quién era el cerebro argentino, ¿viste? ¿Quién era Napoleón en las islas? Por decirte, bueno, no creo que haya habido un Napoleón, pero ¿quién sería el Napoleón?
Es
¿quién
que...
era el que decía, che, van a atacar por acá, vamos a hacer estos movimientos?
Bueno, en Malvinas había como dos grandes brigadas del ejército. Una estaba al mando de un general que se llamaba Joffre, y otro al mando de un general llamado Parada. Uh-huh. Ellos dos, junto con el general Menéndez, que era el gobernador militar de las islas, y algunos más, eran un poco los que determinaban, los que debatían...
El círculo rojo, digo.
Digamos que el círculo rojo, con información de inteligencia de los observadores, con observación que venía de, con, perdón, información que venía del continente, bueno, con X cantidad de factores. De todas formas, lo que sorprende un poco cuando estudias Malvinas es que se adoptó un dispositivo de defensa quieto, digamos. O sea, se pusieron a las tropas en X lugares esperando que vengan, digamos. Y si bien hubo contraataques, digamos, pero fue como una resistencia, como una defensa pasiva, porque bueno,
no es algo como antiguo eso que decís.
Claro, vos, ¿no? Pero tiene que ver con esta improvisación de la que hablábamos, y tiene que ver también con la falta de medios de las que hablábamos. Los británicos, cuando con un Exocet le hunden el Atlantic Conveyor, que era un portacontenedores, suena poco rentable, suena poco... O sea, el Sheffield era un destructor, entonces, uy, le hundimos un destructor. Bueno, cuando le hundimos el portacontenedores, un barco de carga...
Claro, peor.
Fue el golpe más duro que recibieron, me arriesgaría a decir, casi en toda la guerra, porque en ese portacontenedores se hundieron 9 helicópteros, una planta potabilizadora de agua, una pista de aterrizaje portátil,
la logística,
y eso fue lo que hizo que tengan que venir caminando desde San Carlos, cuando desembarcaron, hasta Puerto Argentino, y no en helicóptero.
Al no tener la pista,
y los helicópteros, sobre todo, para transportar la tropa. Entonces, ¿por qué los argentinos no contraatacaban también? Porque tampoco tenían medios, porque tampoco tenían la cantidad de helicópteros suficientes. Hubo un plan que Galtieri no quiso llevar a cabo, no se sabe muy bien por qué, de una vez que los ingleses estaban llegando a Puerto Argentino, hacer una operación de ataque con paracaidistas desde atrás, agarrarlos por la retaguardia. Era súper arriesgado, pero muy arriesgado, porque la operación consistía en llevar uno, dos o tres, no sé cuántos eran.
¿Helicóptero?
Hércules, aviones Hércules cargados de paracaidistas y lanzarlos. Tipo Segunda Guerra Mundial, la nube de paracaidistas, bueno. Eso no se llevó a cabo. O sea, hubo planes, hubo intentos, pero no se llevaron a cabo por X motivos distintos.
¿Cómo funcionó la diplomacia argentina?
Y funcionó también ante un hecho consumado, digamos.
¿Pero funcionó bien o funcionó...?
Yo creo que con los medios que tenía funcionó bien, hizo lo que pudo. Lo que pasa que para mí hay un... que eso es lo que no se entiende muy bien de Costa Méndez, del canciller...
De Nicanor
Costa Méndez, que tenía una experiencia increíble y era un diplomático de carrera, no como
como Santiago Cafiero, digamos.
Digamos.
Ella hubiera sido ni para decir hello. Sorry.
Bueno. Y bueno, el tema era cómo puede ser que se haya concebido en ese momento justamente esto del toco y me voy, y después tratar de forzar las negociaciones de esa manera. Claro. ¿No? Porque pasamos a ser país agresor. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU nos saca la resolución, no me acuerdo, creo que 512, que nos instaba a retirarnos por ser país agresor.
Te cuento un poquito hablando de eso, Lauti, no sé si vos tenés... Nosotros hicimos una encuesta de Malvinas, que es interesante, si se puede recordar, porque ¿qué está pasando hoy para la gente que escucha Cambio y Fuera? La encuesta era, ¿qué opinás de Malvinas?
Hace dos semanas hicimos la encuesta de respecto a las Islas Malvinas, ¿considerás que Argentina estratégicamente debería? Y ahí pusimos, las opciones eran limitarse al reclamo diplomático de la soberanía, aceptar la decisión de los isleños, proponer aceptar soberanía compartida con Inglaterra, fomentar lazos culturales y comerciales con los isleños, romper todo vínculo comercial, logístico, sanitario, etcétera, con sus habitantes, recuperarlas con las Fuerzas Armadas en un momento propicio.
O sea, hicimos todo el arco. ¿Y qué votó la gente?
El 46.15% votó limitarse al reclamo diplomático de la soberanía.
¿Y segundo?
Y segundo, proponer aceptar soberanía compartida con Inglaterra con un 22%.
O sea, el 68 por el 70% de la gente básicamente paz y que sea lo que Dios quiera, sabiendo que Argentina no tiene muchas posibilidades diplomáticas de recuperar las Malvinas.
No.
Hoy día, por lo menos, está lejano.
De acá a varios años, ¿no?
¿Qué opinas vos de eso?
Bueno, yo coincido, bueno, yo voté esa encuesta en la opción mayoritaria, digamos. O sea, limitarse a la acción diplomática. Sería hoy más delirante que en el 82 querer entrar en una opción armada, digamos, ¿no? Hoy no podemos, con el estado de equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas, no podemos pelear contra nadie, básicamente, mucho menos contra el Reino Unido.
Sí, sí.
Digamos, sería una locura total.
No, déjame que nos mande acá, tengo otro mensaje, ¿no? De Arnold de Monte Castro, Arnoldo es. Tuve un compañero en la nocturna que estaba estudiando en el seminario. Le tocó estar en el Belgrano cuando fue hundido. En el peor momento, donde buscaba por dónde escapar, me contó que tuvo la imagen de la Virgen y ella le indicaba el camino. Es por ello que decidió seguir el camino de la religión hasta que se ordenó. No, es cuando empezás a...
Tremenda.
Hay muchas historias. Sí.
¿Qué más?
Yo tengo una pregunta para Ale. Yo soy un enfermito del fútbol, lo reconozco, y siempre veo que Perú, la Argentina quiere mucho a Perú por este tema de las Malvinas y odia a Chile por este tema de las Malvinas. Y quería saber el por qué Chile no nos ayudó, digamos, y Perú sí. ¿Cuál es el fondo de eso?
Bueno, de vuelta, en el contexto histórico, estábamos en el año 82, hacía 4 años atrás, en el 78, se estuvo a horas de atacar Chile, digamos. Entonces, para los chilenos, bueno, es la vieja historia, ¿no? Digamos, tenés un enemigo...
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Es mi amigo, exactamente. Entonces,
pero mira, no sabía eso de que Argentina quiso atacar a Chile.
El conflicto por el canal de Beagle, por las islas del canal de Beagle, al sur de Ushuaia, bueno, estuvo a punto de estallar
en el 78.
Por horas. Exactamente.
En el 78 viene, de hecho, el Papa Juan Pablo II, Dios lo guarde, un santo, es el que evita ese conflicto.
Claro.
Mi familia tenía una persona que iba a ir a la guerra en Chile, y un primo, no, un tío, y cuando van a la estación de tren, y está la madre, se venía la guerra, y se va a la estación de tren, y la madre le da un beso y siente la medalla, viste, la chapa que cuelga con el nombre del tipo, para que cuando los maten sepan quién es, y llevaban, no te quiero mentir porque yo era más chico ahí, llevaban, como si te dijera, 1000 ataúdes.
Sí, o sea, sí, sí.
Una cosa terrible, porque esa sí que iba a ser una guerra.
Es como una
guerra fratricida, porque sos un país, viste, limítrofe. Ahí no, sí,
aparte de 3.000 kilómetros de frontera.
Olvídate, ahí iba a morir gente terrible. Esa sensación, eso fue terrible.
Sí.
Bueno, tenemos que poner algo de música porque si no nos pasamos de todos los tiempos. Pero seguimos con vos.
Seguimos con
vas a tener que acomodarte a lo que va viniendo, Ale. Es así la vida. Vas a escuchar al detective de canciones, vas a escuchar a todos.
Va a participar también.
Vamos con algo de música. Why do you
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué programita estamos teniendo,
sí,
¿eh?
Sí, bien dedicado, bien malvinense. Hoy el otro día teníamos un ida y vuelta con Ale. ¿Era malvinense o...?
Malvinero.
O malvinero.
No, malvinense.
Claro, él me lo explicó muy bien.
Para mí malvinense es el gentilicio.
El gentilicio es malvinense.
Claro, pero si tocas el tema malvinas es malvinero, porque no...
Ah, ok, ok.
Está bueno.
Va a estar en un ratito el detective de canciones. Vamos a volver a ayornar un poco el programa. Se va a tener que fumar al detective de canciones, Ale Signorelli. Pero
con todo gusto.
Es el crack de la música argentina e internacional. Le contestan. Vos sabés que el detective manda en Instagram mensajes y Rod Stewart le dice: te quiero conocer. I want to meet you. No, le contestan de pronto, viste, tiene esas cosas. Que es el... Recién está, cuando esté el detective, mandalo. Ya lo vamos a poner.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas noches, tardes, detective. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera, a toda la mesa, a Signorelli, a... ¿Cómo anda?
Hola.
Estoy escuchando prendido el programa desde las 5 de la tarde.
Arde hoy, ¿eh? Tremendo las cantidades de llamados.
Un programa muy, 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 la verdad, muy valiente de parte, bueno, de contarnos una parte de nuestra historia, ¿no?
Sí.
A través de una persona que estuvo ahí y, bueno...
Muy emocionante. Muy emocionante.
Es muy emotivo y muy crudo a la vez yo saber que estuvimos en guerra, ¿no? Porque pareciera que en el continente, quizás como fue tan lejos, nunca fuimos realmente conscientes de lo que estamos escuchando, ¿no? Del testimonio del cabo Belloso, ¿no? Es tremendo, es terrible a la vez y saber por lo que pasaron todos esos soldados y esa cantidad de gente que
peleó, ¿no? Exactamente. Detective, le cuento, le estoy mandando por privado porque están ya mandando, ya lo tienen, como llama usted, y ya la gente empieza a hacerle preguntas concretas. Yo se la dejo ahí, hablan de
Taylor. Sí, bueno.
Así después usted la contesta en algún momento o la manda por Instagram. Vos sabés, Alejandro, que el detective tiene más seguidores que Cambio y Fuera.
Impresionante.
Vamos a tener que hacer algo con él.
Impresionante.
No quiero decirlo, pero no, casi todos tienen más.
Vamos a tener que fajar.
Y el me parece que también, ¿eh?
Bueno, detective... Bueno.
Escúcheme, Gastón, quiero comentarle, porque sí. Usted antes de que yo salga al aire le estaba comentando de la respuesta de Rod Stewart,
sí.
Del querido Roddy, amigo mío.
Sí, hay confianza, claro.
Sí, ya somos íntimos. También me contestó el otro día, después de un tiempo de que publiqué su cumpleaños, el día de su cumpleaños, el señor Víctor Heredia.
¡Epa! ¡No, no!
Sí, me contestó y me dijo, gracias, detective.
Oh, me muero.
Así que, bueno, nada.
Te conté mi anécdota con Víctor Heredia mínima. Me lo encuentro en la Feria del Libro. Yo venía con Valeria en el subsuelo estacionando. Y lo veo así y digo, Víctor, y el tipo, hola, ¿cómo estás? Y le doy un abrazo. Y Valeria, Víctor debe tener como 70, me dice, que era un compañero tuyo del colegio.
Te mató.
Hija de puta. Además es Víctor Heredia, le digo. Pero bueno, son cosas que pasan.
Bueno. Claro, hay toda una generación que no conoce.
No, te das cuenta, y sí. Qué lindo. Bueno, me alegro que Víctor te haya contestado. Yo lo admiro mucho. Gran música.
Sí. La verdad, bueno, nosotros, muy linda anécdota. Vos ya tenés varias anécdotas con los músicos, con Frank Sinatra, incluso. Sí, Frank
Sinatra. No sé si te contó alguna vez la anécdota de Frank Sinatra.
Sí. También tiene una con Madonna. Pero
esa es de Madonna, no la conté. Nunca la voy a contar alguna vez. Es tremenda.
Hay que dejar cosas para adelante. Si no, toda la carne al asador.
El público se renueva, claro. Y a veces quiere saber. Sí. Bueno, quiero contarles cada vez la sección Musicaliza el Momento se está convirtiendo en un clásico de la radiofonía argentina.
Así es.
Y bueno, me la están pidiendo de Mitre, de Rivadavia, de varias radios AM y también FM. Pero bueno, en FM tenemos una sola camiseta que es Amadeus.
Obvio.
91.1, así que bueno, quiero comentarles que el último Musicaliza el Momento es la visita del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos y la foto era en el momento en que Alberto se estira para darle la mano.
Es mal el detalle. Ya le está cargando la anécdota, le está poniendo su visión. Se estira. Por suerte dijo, se estira a darle la mano y no se arrastra a besarle los pies.
O se arrodilla.
Vamos a dejarlo con que se estira a darle la mano. Vamos a dejarlo ahí.
Se estira y le da la mano a un John Biden que ni siquiera se mutó, ¿no? En moverse. O sea,
¿quién sos vos?
Creo que levantó la mano y le dio la mano por una cuestión de protocolo. Pero bueno, la cuestión era, ¿qué canción pondrías a ese gesto de nuestro presidente?
A ese momento, digamos.
A ese momento de además que englobe también un poco la relación de Argentina con Estados Unidos, ¿no? Yo quería saber qué piensa el argentino eligiendo una canción, si bien son lo que contestan es una muestra muy chica, ¿no? Pero aún cada vez mayor. ¿De qué piensas de esta relación que tenemos con el imperio, ¿no es cierto?
Sí, me gusta la frase del imperio. A mí me llegó el comentario, viste, que Joe Biden está como un poco, se olvida las cosas. Y me llegó, viste, que tiene una cucaracha ahí en el oído y cada 30 segundos decían, es Alberto Fernández el presidente de Argentina.
No, le decían, es el presidente de Argentina directo. No,
no, le decía el presidente de Argentina, que es un país que queda en América del Sur.
que no está en Brasil.
Pero
bueno, además Joe Biden, recordemos que también, veamos que tenemos un señor bastante grande ya.
Sí, entrado, sí, ¿no? Obvio. Pero bueno.
Tiene algunas cositas de
Gaga, dígalo.
De hombre grande, ¿no?
No,
de hombre
senil. Hay que respetarlo porque es la persona más poderosa del mundo.
Y sí, uno de los, por lo menos.
Y estuvo.
Xi Jinping
y como dijo el detective, Alberto se estiró.
casi que se cae de la silla.
Cuando sos gracioso, lo tengo que admitir. Bueno, entonces, ¿cómo musicalizó la gente este
momento?
Bueno,
vamos a empezar con el primero. El señor Martín Frontman.
Hola, detective. Y
¿Cómo
le va? Y felicitaciones porque zafó del dengue.
Sí, zafé del dengue. Acá me están preguntando.
Sí, yo te estoy mandando, la gente te pregunta cosas.
Porque
no te
me enteré mucha gente que cayó justo en esa semana.
Sí. Me dio negativo, pero bueno, debe haber sido alguna otra cosa que tuve que bueno, siempre la edad trae. Y por suerte no tuve dengue. Y bueno, y también me preguntan por Taylor Swift. Para mí es una de las más grandes artistas que salió en los últimos tiempos, así que la vamos a traer a Taylor. Okay. Mi hija es fanática, que tiene 14 años, es fanática de Taylor Swift.
¿La vamos a traer al piso, detective?
Y no sé, pero me estoy, como tengo muchas relaciones así,
epa,
nunca se sabe.
Muy bien. Víctor Heredia, Taylor Swift, puede ser.
Taylor Swift, epa. Quizás algún día también traigo a Lacha Lázaro y no sé. Vamos a ver.
Bueno,
quiero comentarles rápidamente que el señor Tincho eligió esta canción.
Gilda, Gilda, sos un hijo.
No me arrepiento de este amor.
Me gusta la canción.
Y hay que poner en contexto.
Y no es que viene Mauricio Macri, ¿no? Guarda, bailando ahí, tirando los pasos.
Yo le puedo hacer una pregunta a frontman, a sí. Tincho.
Sí, yo también, o sea, haría una pregunta.
¿Quién de los dos no se arrepiente del amor? ¿Joe Biden o Alberto Fernández?
Exactamente.
Exactamente. Me costó mucho interpretarla en base a la foto, a la relación histórica. No sé, me salió eso. ¿Sabes lo que quería poner? Sí, no voy a ganar más este juego. No voy a ganarlo más. Estoy condenado. Quería poner Yo soy tu amigo fiel, pero tampoco la de Toy Story. Pero eso hubiese sido más divertida. Pero bueno, me fui con esta.
No, bueno. Uno se está formando de a poco la personalidad, dicho, sí, ¿no? De cómo así. Rebota incluso en la escena. Bueno, vayamos con el número 2. El señor Lauti, que no sé si está.
Creo sí,
que
está acá, ver, obviamente. Está,
bueno. Bueno.
¿Qué es esto?
Llamado de emergencia. Bueno, no sé qué.
Quiero hacer una pequeña aclaración. La verdad me costó muchísimo, muchísimo. Estaba entre esta, que es una analogía.
Se nota porque lo que dijiste es una.
La canción se llama Llamado de emergencia. Hay un hombre moribundo, alguien que lo puede revivir, ¿entendés? Es una analogía. Pero estaba entre esta y si no meter una romántica como hace el Gourmet, que para cualquier cosa mete una romántica, entonces dije, bueno, de última hago eso.
No se meta con otro participante.
Mirá cómo defiende al amigo, mirá cómo defiende al amigo.
Le digo que si hubiera un descenso estaría justo ahí, en el descenso.
Sí, yo ya tengo un campeonatito adentro.
Bueno, a ver. Vayamos con...
Pará. Acá estás llegando, sí. Tengo que decir, porque te estoy mandando unos los mensajes, detective. Dice, sí. Mensaje de un oyente, Martín das pena, después te presto mi Spotify.
Dios mío, ¿eh?
Otro mensaje, al Auti también se ve que solo le escucha reggaetón. Es así, sí.
Confirma.
Terrible,
Muy, muy perspicaz por lo que veo el oyente. Se dio cuenta. Después de cuatro cosas se dio cuenta.
Muy bien con calle 13 el martes pasado, sí. Pero esta vez se fue
al bombo. Me parece que no tengo competencia.
En mi defensa, detective me tiró a matar. Así que en esta voy a bancar a Tincho en su selección porque es muy difícil.
Me gusta porque me voy calentando para la próxima. Voy a ganarlo.
¿Qué eligió el Gourmet?
El Gourmet. No, bueno, basta. No le hagas votar más al Gourmet. Siempre la mía, pero o sea, pone. Dice, a ver qué música de boliche tengo. No.
Escuchá. Relax, de Frankie Goes to Hollywood.
Acá Ale Signorelli está tirando unos pasos, te digo.
el cuerpo lo lleva el cuerpo. ¿Viste?
Hay que ver por qué pone relax. Quizás Alberto Fernández se siente relajado.
Puede ser. O Biden, por ejemplo.
Biden vive relajado.
Claro.
Bueno, vamos con Alex Knows, que no es Colin. Ya no es más Colin. Nos enteramos de que en realidad es un paso que se ve de
un mirador.
No sé, aclará, Alex.
Un mirador.
Es un mirador.
Sos un hijo de puta. ¿Cómo vas a elegir esta canción?
Vamos a situarlo un poco.
¿Cómo juzga este grupo? ¿Cómo juzga?
No, corazón mentiroso de Karina.
No sabía que había una cantante que se llamaba Karina.
¿Cómo no? Salió con Karina el abuelo. ¿Cómo no?
Lo más grande que hay.
No, bueno, estamos en cualquiera.
No, te digo que este martes es difícil, ¿eh? No, qué difícil.
Pero tiene sentido. Esta semana se habló de bueno, no quiero spoilear nada, pero...
Están mandando mensajes de audio que no me animo a mandar directamente para pasar. Sí, puedo escucharlos. Voy a escuchar de costado.
Bueno, vamos a poner la de
Gastón.
A ver, el campeón del mes pasado.
Crack.
Muy bien, crack.
Los mato a todos.
Y bueno, pero más o menos viene por mi línea también, ¿eh?
Es increíble, el corporativismo es increíble, ¿eh? La canción de Gastón le encanta, la canción del Gourmet le encanta y la nuestra no bardea.
La del Gourmet es un divague, es un
al Gourmet. El detective lo defendió.
La palabra mentiroso y mentira aparece mucho en la elección de la gente que ha escrito, ¿eh?
No, pero escúchame una cosa. Estos chicos son. Me estás comparando con el Gourmet que sacó. Dijo, a ver, es un homenaje porque cerraron algún boliche. ¿Qué? La City, boludo. Déjame joder.
Esta City. Yo creo que el Gourmet, igual, relax, habría que darle una oportunidad porque. Quizás está hablando, viene con explicación para mí esa canción, pero bueno.
Detective, ahí te mandé el audio, si querés escucharlo porque yo no lo puedo escuchar mientras. ¿Qué pasa, Ale? Ale Cinerelli, ¿usted qué hubiera elegido?
Uy, es muy difícil esa imagen porque te yo creo que hubiera ido por el lado de Tincho,
¿Sí?
Yo iba para el lado de Tincho, sí.
¿Qué era? Más no me arrepiento de este amor.
Yo no me sí,
detective, sí. ¿Cuenta el voto de Ale? Dígame que sí. Por favor.
No, esto es más. Esto...
Bueno, quiero comentarles que a partir de este jueves incorporamos una canción de un oyente. A ver. O sea,
es cada vez más difícil la competencia.
Nuestro operador va a mandar la canción de un oyente todos los martes y a ver si sale también votado. A ver quién salió. Federico Martín, el oyente.
A ver, Federico Martín. Muy buena. Esta sí compite.
Muy bien, Federico Martín, felicitaciones.
Le besa los es cuando le besa a Alberto Fernández, le besa la mano a Biden.
Claro,
voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar.
Así, ¿no? Le besa el anillo de la mano, ¿no? Porque sí. Algunos pueden
no se zarpe. Vamos a pasar un audio. De un oyente, igual, no, le están pasando ahora. Te cuento, detective, es muy. Está buena esta, me mató.
Me gustó. Podríamos votarla.
Igual me emocioné mucho cuando Alberto Fernández dijo: ¿quién paró la guerra de Ucrania?
Ahí, con Rebor, sí.
Sí. Yo digo, a la mierda.
No, increíble. Bueno, escúcheme, vamos con los votos.
Che, este oyente está bien, ¿eh? ¿Se tiene que votar al oyente?
Sí, se puede votar al oyente. Lautaro.
Lautaro elige al oyente.
Lautaro elige. Que se, a mí nunca me vas a votar vos.
No, porque estamos compitiendo ahí arriba. Vos tenés dos fechas y yo una, entonces.
es un voto.
Me gustó la del oyente. Qué feo lo de usted, detective, defendiendo a sus amigos. Eso es feo.
Pero fabricante de mentiras es muy bueno. Hasta usted mismo dijo muy bueno.
Dijiste eso, está muy buena. Se te escuchó. Se te escuchó de costado.
Fue Tincho.
Tincho.
Bueno, a ver, Tincho. Tincho, ¿qué vota?
Increíblemente iba a votar al Auti, pero apareció el oyente y fui a votar al oyente.
¿Vas a votar al Auti?
Al Auti iba a votar. Sí, te digo, me gustaba la temática.
Ah, bueno. Regatone, no. Ale, bueno, la vamos a hacer votar a Ale, Signorelli.
¿El oyente ya tiene dos votos?
Sí. Y bueno, están todos conspirados contra mí. Bueno,
a ver, Ale.
Y a mí, yo me voy a mantener en la posición. Yo voy con Tincho.
Vamos.
Bueno, entonces Tincho tiene uno.
Si no me votan dos personas, me retiro. Así nomás. A ver, está el audio.
Estamos el audio. Vamos con el audio primero.
A esa escena la musicaliza la primera parte que dice: tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver.
Es verdad eso.
Solo esa parte.
Está muy bien. Yo era solo lo que tú querías. Es verdad eso.
Muy bien la gente. Te digo, muy bien entonada todo. Me gustaría votarla.
No, pará. No voy a recibir ningún voto, hijo. A ver, Ale, ¿usted qué?
No, yo voy con vos.
No.
Yo voy con Gastón. Ahí me gustó, porque como no puedo hacer mi autovoto, digamos, entonces, y va por esa línea también de la mentira.
Gastón tiene un fabricante de mentiras, ¿no?
Claro, entonces yo voy por esa línea.
Y yo me voy a votar a mí mismo también, ¿eh?
no vale el autovoto.
No vale. Bueno, no, para no ser como los turros estos, voy a votar al padrino, que es. Aunque me siento derrotado, me arrebataron el helado de la mano, viejo.
Bueno, yo te digo que está el padrino y fabricante de mentiras ahí a la par. Son los dos ganadores de este martes. Para mí, un voto para cada uno. Bueno. Al oyente Federico Martínez, felicitarlo porque, bueno, el padrino fue muy, muy bien atinado a musicalizar el momento, ¿no?
Acá llegó un mensaje de Daniel que también, che, te están llamando todos. Daniel dice fabricante de mentiras.
Es genial.
Sí, bueno, sí. La gente está votando eso.
Bueno,
pero,
bueno, por eso digo, mirá,
qué casualidad. A mí me llegó un mensaje que dice mi canción. Mirá, justo, qué casualidad. Dice,
fabricante de
mentiras. No, es verdad, llegó.
Bueno, está bien. Me voy a retirar, detective. Me voy a dedicar.
Bueno, vamos con la canción de hoy. Dale. Te va a sorprender, Gastón. A hoy vamos a contar la verdadera historia de Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Yo la interpreto esa canción.
Qué claro, linda. Sí, yo sabía que usted la... Sí. Hay muchos que piensan que esta canción es política, ¿puede ser?
Sí.
Está dedicada
a Pinochet.
O a la Revolución Cubana, primero. Fueron los dos rumores que primero salieron apenas salió la canción. Y la realidad es que se la dedica a Emilia Sánchez, una mujer que se enamoró a los 18 años, cuando estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Estaba en el ejército Silvio, y escribió Ojalá a esta chica que él estaba completamente enamorado.
Qué triste que vos escribas una canción de amor y piensen que se escribiste a Pinochet.
Claro.
Algo pasó.
Porque la canción tiene momentos donde le dice cosas lindas y momentos donde dice ojalá que, no sé, que
ojalá pase algo que te lleve de pronto.
Que te lleve de pronto, o un disparo de nieve, que en realidad dice de nieve. Algunos dicen que es un francotirador ruso, muy famoso, que hizo bolsa a varios alemanes en la segunda, ¿no?
Mirá vos. Se aprende, que, siempre se aprende algo con el detective.
Siempre se aprende algo. Sinceramente, el ruso que se le pusieron Nievi, era Vasily Gregovich Saitsev. No sé si lo dije bien.
Por eso le decía Nievi.
Alias Nievi.
Bueno, un francotirador soviético que mató 225 soldados y oficiales de la Wehrmacht.
Imagínese, detective, si le tienen que nombrar todo el nombre para que dispare, decirle Nievi, porque si no llega más, ¿viste?
Bueno, la batalla de Stalingrado. Así que, no sé, pueden quedarse o con la parte, romántica de un disparo de nieve, que vendría a ser como una especie de metáfora, ¿no? O un disparo de Nievi, que es el francotirador. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre,
de pronto.
Una luz
cegadora, un disparo,
de nieve.
Ojalá de nieve.
Así que bueno, si no, el Silvio Rodríguez estaba muy enamorado de Emilia Sánchez, quien terminó después siendo profesora de filología, así que ella realmente le dio a conocer lo hizo más culto a Silvio, porque él dice que cuando era chico no tenía tanta cultura como ella, y bueno, se enamoró perdidamente, ¿no?
Qué grande,
así que tenemos con ustedes, vamos rápidamente a escucharle la canción Ojalá, de Silvio Rodríguez, una de las canciones más bellas que se ha escrito en la nueva trova cubana.
Usted es
hasta
un grande,
que viene, detective. Muchachos.
Abrazo.
Muchas gracias.
Abrazo a usted, detective.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
¿Estás escuchando? Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.